Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas. Que me mires de reojo si cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios sean de todo.
La pensión del cuidado.
Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo, hasta las cosas que no tengo. Te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de plumas, la que amas. Por lo que resté de vida, yo me la paso contigo.
De eso hablaremos hoy. Exactamente, se trata de una apuesta de transformación social por dignificar la labor de quienes han dedicado gran parte de sus vidas a los cuidados del hogar. Siempre en el periodismo tenemos que ser equilibrados y basarnos en datos y en estadísticas para certificar la información que, por supuesto, les vamos a entregar. Por eso, les cuento que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, el DANE, manifiesta que son las mujeres colombianas las que aportan el 77% del valor en el llamado trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Es decir, hay mayoría de amas de casa en nuestro país. Pero además, es una realidad fácil de descifrar. En Colombia, por un tema cultural con el que algunos podrán estar de acuerdo y otros no, se fortaleció esa idea de que las mujeres eran las más idóneas para gerenciar el hogar. Claro, cuando decimos gerenciar suena muy elegante y sofisticado, como si a la par de sus actividades recibieran un pago económico digno por tan importante trabajo. Pero siendo sinceros y aterrizados, no ha sido así a lo largo de la historia. Gran parte de la población colombiana creció en un contexto donde era el papá el que salía a trabajar, el que salía a buscar la papita, mientras la mamá se quedaba en casa alistando a los chicos para ir al colegio, haciendo tareas, preparando el desayuno, el almuerzo, la comida, lavando, planchando, organizando pagos y teniendo su hogar impecable como un castillo. Normalizamos que eso era lo lógico y lo justo. Normalizamos que eso es una tradición. Pero además, romantizamos a las amas de casa. Nos quedamos con que los hijos y esposos les pagan a las mamás con amor y con atenciones, con palabras bonitas, con una invitación el Día de la Madre o con una carta poética. Pero se nos olvidó un pequeño detalle, que es una profesión tan importante como cualquier otra, que tiene su ciencia, su preparación, su esencia y que por ende merece una retribución económica.
Me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás me imaginé.
Tuvimos un drástico cambio musical. Pasamos de Thalía a Ataque 77, con un clásico llamado No me arrepiento de este amor. Y es que las amas de casa, o los amos de casa, que también los hay, generalmente coinciden en que nunca se arrepienten de su amor por el hogar, por la familia. Como no se arrepienten un numeroso grupo de representantes a la Cámara de aprobar la radicación en el Congreso de un proyecto de ley llamado La Pensión del Cuidado. Soy Liz Osorio y les cuento que para este capítulo de Detrás de Cámara, en Radio Nacional y Spotify, el periodista César Vecino preparó la siguiente crónica, donde les entregará los pormenores de la iniciativa mientras conocemos las historias de dos colombianas. Esto es Detrás de Cámara. Bienvenidos.
¿Qué tal? Soy César Vecino. Será un placer contar con su compañía durante estos cerca de 25 minutos. Empecemos.
Pienso que te canto a todo el mundo. No he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también.
Nació en Girón, Santander. Su carácter es digno de esa tierra. Llegó a Bogotá sobre sus 20 años y en la capital se quedó. Empezó una historia que aún hoy escribe en la fría ciudad de casi 10 millones de habitantes. Se las presento. Es Patricia Rodríguez Pachón.
Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más.
Tengo 34 años cuidando de mi hogar. Tengo 3 hijos, una función bastante fuerte. También muy agradecida y en algunos aspectos, porque pues ve uno crecer sus hijos, llevarlos al colegio, compartir con ellos muchas actividades, ayudarles en muchas cosas que los niños de ahora, que los niños siempre han necesitado. Pero también es desagradecida porque es una labor que nunca termina. Uno se puede acostar a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana, 4 y media, hay que empezar de nuevo todos los días, no hay descanso, de domingo a domingo. Ser mamá es una labor de todos los días. Y no importa si los hijos están grandes o pequeños, es una labor para siempre.
Orgullosamente ama de casa, CEO de su hogar y eterna socia de sus hijos. En su apartamento hay cuadros de la Mujer Maravilla colgados en las paredes, como en forma de mensaje subliminal que le envía una de sus hijas, para quien es su superhéroe.
Yo pienso que es una labor titánica y es una satisfacción ver uno ya a sus hijos formados, siendo buenos seres humanos, buenos ciudadanos, poderlos haber atendido, poderlos haber cuidado en todas las etapas de su vida, es satisfactorio también.
Una mujer maravillosa, como también es considerada por su familia, Marta Villafañe. Se crió en Barranca Bermeja, pero es bumanguesa por trayectoria. Habla fuerte, es líder, emprendedora y brava, pero para defender a su hogar. Escúchenla.
Mi sueño cuando yo estaba adolescente siempre era trabajar, porque yo decía, no, qué pereza estar en la casa todo el tiempo, cuidando los hijos y esas cosas. Pero cuando ya yo estuve casada, ya tuve mis hijos, ya tenía 2 hijos, salí a trabajar, quedé embarazada de mi segundo hijo y cuando nació él, yo salí nuevamente a buscar empleo porque yo dije, ya pasó como una etapa, ya el bebé tiene 1 año, 2 años, ya yo quiero salir nuevamente a trabajar por fuera. Cuando yo analicé que lo que yo me iba a ganar en ese momento no compensaba en nada lo que yo me iba a perder dejándolos en la casa, al cuidado de una muchacha de servicio, yo pensé, no, yo me voy a quedar en mi casa, yo quiero ser quien críe a mis hijos, quien esté pendiente de todo lo de ellos. Entonces yo decidí voluntariamente quedarme en mi casa y no salir a trabajar, porque es que también debemos pensar que muchas mujeres, aun cuando quieran quedarse cuidando a sus hijos, no lo pueden hacer porque lo que gana la otra persona no es suficiente y se necesitan los 2 sueldos.
Ambas, Patricia y Marta, han dedicado más del 60% de sus vidas a los cuidados del hogar, lo que ambas reconocen como un sacrificio gigantesco que lo ha valido todo.
Pero ese ha sido lo mejor que yo hice, disfrutarlos, verlos crecer cada día y no me arrepiento de haberlo hecho. O sea, lo hice con todo el gusto. Aparte, me encantaba tener la casa súper arreglada. Entonces, yo era súper estricta en el aseo, en el orden, en el cuidado de mis hijos. Yo misma los llevaba al colegio, yo misma les ayudaba a hacer las tareas, yo misma los llevaba a las citas médicas. Para donde quiera que yo iba a un banco a hacer una vuelta, lo que fuera, yo me los llevaba. Andaba siempre con ellos, muy, muy pendiente de su desarrollo personal. Estaba pendiente qué colegio les iba a escoger para su futuro. Yo tomaba todo ese tipo de decisiones porque mi esposo, pues, pienso desde mi punto de vista que era como un papá chiquera, que era que yo tomara las decisiones y él solamente, pues, pensaba o quizás confiaba plenamente en mí, en que yo iba a escoger lo mejor para mis hijos. Entonces yo buscaba, le comentaba y decidíamos si eso era lo mejor para ellos.
Claro, sacrifica uno juventud, Salud también, sueño cuando son pequeños, aún grandes, que cirugías, que cuando están enfermos hay que ayudarles, acompañarles, porque a pesar de que crezcan siempre necesitan del entorno familiar.
Como lo dijo mi compañera Liz en la entrada de este capítulo, es una decisión de vida de la cual no se arrepienten. Están satisfechas con lo que eligieron, con su profesión. Sin embargo, ambas, Marta y Patricia, coinciden en que la zozobra de quedar en el limbo económicamente siempre estuvo rondándolas.
Es bastante complicado porque, por ejemplo, laboralmente, si uno quisiera volver a la vida laboral, es difícil. Y uno pues no puede decir, tengo hijos de 34 años o de 35 años y no hay una remuneración. No hay una remuneración, no hay un agradecimiento económico para la labor que uno realiza y que uno en el transcurrir de la vida pues envejeció en este proyecto y no hay un dinero, no hay una pensión, no hay nada que diga por haber mantenido una familia estable, usted ya tiene X dinero o algo.
Uno se acuesta pensando que todo está seguro y resulta que en la vida nada está seguro. Y al otro día nos pueden dar la patadita de la mala suerte, nos dejan porque la persona dejó de querernos y ya nos sacan de todo, nos sacan de los servicios médicos que tenemos, nos sacan de la parte económica, nos sacan, pues hay una repartición de lo que se tiene, pero uno realmente queda como en el aire.
Las dos colombianas que han escuchado son las protagonistas de este capítulo. Son las que llevan la capitanía de esta crónica en la que les contaré que hace un mes y medio, más o menos, se radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que lidera la congresista Katy Jubinao, que cuenta con el apoyo de varios representantes, hombres y mujeres, y que se construyó junto a la academia, concretamente junto a la Universidad Javeriana. La iniciativa, como ya lo escucharon al inicio, se llama la Pensión del Cuidado y consiste en que aquellas personas que hayan dedicado al menos 600 semanas, o sea, casi 12 años, al trabajo doméstico no remunerado y que no hayan cotizado pensión, tengan derecho a la mitad de la pensión que sí obtuvo su pareja. Ese es el objetivo principal del proyecto, del cual su ponente, Katy Jubinao, hace la siguiente reflexión.
Simplemente quiero hacerle una invitación al país, porque este proyecto va a detonar una conversación profunda, estructural, para algunos inclusive podrá ser polémica. Y esa es la idea, porque este proyecto creo que detona un cambio cultural y un cambio de paradigma sobre el rol de las mujeres en la sociedad y sobre el aporte de las mujeres a la sociedad. Yo, como una mujer joven que ha tenido la oportunidad de estudiar, de formarse, luego de entrar al mercado laboral, de construir lo que ahora llamamos una imagen de mujer empoderada, que trabaja, que esto, lo otro, no tengo hijos y no soy casada. Y todo el tiempo me pregunto si yo podría hacer las dos cosas. Si yo podría ser congresista, con lo duro que es, y al mismo tiempo ser mamá, dedicar lo que tengo que dedicar a unos hijos, a un esposo y a un hogar. Y cuando yo me hago esa pregunta digo, wow, aquí las mujeres que más trabajan no son las mujeres empoderadas de ahora que están en la calle, son las mujeres que le han consagrado su vida al hogar, no porque sea amor, es porque es un trabajo. Una mujer que le consagra su vida al cuidado del hogar y de sus hijos se levanta a las 5 de la mañana a hacer el desayuno de los niños, del marido, alistarlos para el colegio. Algunas le alistan también a él la ropa y todo para que él se vaya a trabajar. Durante el día, entonces, mientras ellos están por fuera, ellas están haciendo las labores de la casa, cocinando, limpiando, luego en la tarde recibir a los hijos, hacer las tareas. otra vez lavar la ropa, planchar, luego recibir al marido, darle la comida y por ahí dormir. Cuando ya todos los demás están durmiendo, es cuando ella puede descansar y al día siguiente vuelva y dele.
En medio de la rueda de prensa donde se presentó el proyecto, la congresista Jubinado se emocionó recordando una experiencia personal relacionada con la propuesta de la pensión del cuidado.
Y esa es la historia de mi abuela. Que cuando murió, la enterramos con lo que fue para ella su trabajo y que ella quería tanto, que eran unas ollitas de la cocina. Las mujeres de ahora, modernas, que estudiamos y que trabajamos y todo esto, lo otro, ya comenzamos entonces a ver las cifras de lo que mi abuelita, nuestras madres, nuestras tías, le aportaron a la economía con eso que hacían. Y resulta que ahora sabemos que las labores de cuidado representan un 20% del PIB. Estamos hablando en Colombia de 230 billones de pesos. Eso es un aporte mayor que muchos otros sectores de la economía. Entonces, llegamos a la conclusión de que las mujeres que se dedican al trabajo del hogar y de los hijos son las que sostienen la economía. Entonces, ¿cómo es posible que como sociedad hoy todavía digamos, no, ¿y tu mamá qué hace? No, mi mamá no trabaja, ella es ama de casa. ¿No trabaja? Las amas de casa son las que más trabajan. Y el trabajo del cuidado es trabajo no remunerado. Ese es el punto. Y esa es la conversación que queremos detonar con este proyecto. ¿Qué hacemos entonces para las mujeres que trabajaron toda su vida y al final saben qué es lo más absolutamente injusto? Que ellas que permitieron que su esposo o que su pareja saliera al mercado laboral, que él pudiera trabajar produciendo. Y al final de la vida, pues naturalmente el que se pensiona es él. Y ella que trabajó toda la vida haciendo la mitad de la tarea para que él pudiera salir al mercado laboral, no recibe un centavo. Y tenemos a mujeres que llegan a la última fase de su vida. Mujeres de 70 años, de 80 años, que todavía le tienen que rogar al Señor que les dé unos pesos para comprarse una ropita interior.
Uno de los congresistas que también apoyó el proyecto es Álvaro Rueda, representante por Santander.
Estamos en mora de dignificar la labor de los cuidadores y por eso hemos acompañado esta iniciativa de la pensión del cuidado, iniciativa muy valiosa para generar un beneficio pensional para aquellas personas que han dedicado su vida al cuidado del hogar, aquellas mamitas, aquellas abuelas que de una u otra manera no tuvieron la oportunidad de trabajar y que se dedicaron al hogar. Pero no solamente ellas, porque también, como tú lo decías, hay algunos amos de casa que han dedicado a la se han dedicado a la construcción de familia, a la construcción de hogar. Hay que reconocer que esto es un trabajo y yo creo que es uno de los trabajos más desgastantes que se tienen, pero los trabajos que con más amor, con más cariño se realizan. Tenemos que dignificarlas y por eso esta pensión del cuidado, donde las personas tengan derecho a la mitad de la pensión, pues va a ser muy importante que se tramite todo este proyecto de ley en la Cámara de Representantes.
Se habla de una apuesta de transformación social y cultural, con la que junto al reconocimiento económico se dé un paso importante en el cambio de chip en la población colombiana, pasando del discurso al hecho. Por eso consultamos con la psicóloga Diana Parada sobre el impacto que podría tener esta propuesta.
Es retribuirle a una población que además ha estado silenciada por su misma condición. Hoy hablamos de cuidar a nuestros cuidadores porque efectivamente estamos viendo cómo a través de una mala dinámica, porque muchos de nuestros cuidadores No cuentan con las herramientas ni la asistencia técnica que necesitan, ni el acompañamiento de pronto psicológico que también se necesita, no cuentan con los recursos económicos. Hablar de un cuidador es hablar de una persona que además en su mayoría son mujeres, han dejado de lado un desarrollo personal, un desarrollo profesional, han dejado de lado también sus sueños, hablar de ellos y retribuirles esa inversión en tiempo, en dedicación, en cuidados, pues me parece que es supremamente importante, además que más que merecidos.
Ahora, no me quiero alejar del corazón de este producto sonoro, que son las historias de las colombianas y colombianos. ¿Qué significa para la Mujer Maravilla, Patricia Rodríguez, que se haga un esfuerzo por lograr la pensión del cuidado? Escuchemos su poderosa respuesta.
Yo pienso que es justo porque, por ejemplo, casi siempre trabaja el hombre y el hombre se queda con la pensión y es el que, pero uno tiene necesidades básicas también, como comprarse algo, y tiene uno que estar dependiendo de otra persona. Entonces, qué bueno que uno también tenga un ingreso por la labor que realizó, porque fueron más de 3 décadas. Entonces, y sigue uno, porque uno es mamá hasta que parte de este mundo. Entonces, sí es bueno que nos den una remuneración económica a las madres que estamos a cargo del hogar. Es como un reconocimiento, porque el valor es inmenso, o sea, no habría dinero que lo compre, pero sí para necesidades básicas, como ir al médico, tener uno para sus cosas propias.
Para describirles con más exactitud el contenido total de la pensión del cuidado, vamos a escuchar a continuación a Juliana Morat, la directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, investigadora y socia en la construcción del proyecto. Las experiencias en otros países son claves en la edificación.
La mayoría de países dan tiempo, o más bien créditos, porque en algunos países no manejan el concepto de semanas de cotización, sino de puntos a efectos de alcanzar el derecho pensional, se los otorgan a las mujeres que han ejercido el rol de cuidado o se han convertido en madres. Entonces, esto les permite o les aliviana la carga de sumar puntos o semanas a efectos de pensionarse. La mayoría de países lo han hecho en Europa. Es el caso de España y Alemania, de Suecia, Argentina, o los países latinoamericanos, en parte por las tasas de informalidad tan altas que son de la región. La informalidad no solo es un fenómeno de Colombia, sino que es un fenómeno de Latinoamérica y el Caribe. Lo que hacen es darles rentas básicas no condicionadas a contribución a las mujeres por haber ejercido el rol de cuidado o por simplemente ser mujeres o por haber sido madres. Y otra experiencia muy interesante es la de Suiza, que la conocí recientemente. Una de mis mejores amigas vive en Suiza y ella sabe perfectamente que al momento de casarse su esposo va a recibir la mitad de la pensión. O sea que la medida que nosotros estamos aplicando ya existe en otros países. Esta es una medida complementaria. La superación de brechas entre hombres y mujeres necesita mucho trabajo, necesitan muchas medidas culturales, políticas, laborales. Esta contribuye a la superación de brechas. Entonces, la invitación es a leerla como un complemento a más medidas que tenemos que seguir aplicando y por las que tenemos que seguir trabajando, tanto en el mercado laboral como en el mercado pensional.
Una de las dudas que surgieron cuando se socializó el proyecto fue la de ¿qué pasa si la persona que se dedicó al cuidado del hogar en algún momento tuvo un trabajo formal en el que cotizó pensión? Responde Juliana Morata.
Pues buenísimo, porque las podemos sumar. Podemos sumar las tuyas y las mías. Y al momento de la edad de pensión, nos pensionamos con una mesada pensional mucho más grande porque sumamos las de ambos y la mitad va para una parte y la mitad va para la otra. Entonces, creo que eso va a ser muy importante también, no solo para reconocer el cuidado, sino para lograr la pensión en Colombia, porque la pensión sigue siendo muy baja. Entonces, frescos, lo que nosotros decimos acá es, pueden unir semanas y pensionarse. Actualmente esa medida ya existe en la pensión familiar, pero solo para los que ganan el mínimo. Nosotros el cambio que traemos es para cualquier mundo.
La otra gran duda es, ¿y si hay separación, divorcio, entonces qué?
Las semanas que se cotizaron, la densidad de semanas que se lograron cotizar durante la vida laboral de la pareja, nuevamente no solo vínculo matrimonial, sino también familia en términos generales, por supuesto también parejas del mismo sexo, va a llegar una bolsa de semanas. Entonces, va a entrar a la sociedad conyugal. Esto, digamos, que atiende, hay muchas personas y muchos casos, sobre todo de mujeres, que se divorcian y dicen que de así, pues me llevo de pronto la casa, pero ¿y las semanas cotizadas? ¿Qué pasa con las semanas cotizadas? Él pudo trabajar y yo no pude trabajar, no voy a tener pensión en una vejez. No, tranquila, esas semanas que ustedes lograron cotizar como familia, nuevamente porque es un cambio de chip, la pensión no es de uno, la pensión es de la familia, de la pareja, llegan a una bolsa y al momento del divorcio se dividen proporcional y ahí siguen las reglas de la sociedad conyugal.
Con una información más completa sobre la pensión del cuidado, resta decirles que muy pronto se llevará a cabo el primer debate en la Cámara de Representantes. Será el inicio de, como siempre, un camino lleno de análisis, investigaciones, estudios, aportes y debates. Todo con la mira puesta en las palabras claves: convertirse en ley de la República. En palabras de los congresistas y los expertos de la Universidad Javeriana, es saldar una deuda histórica en el país. Una deuda histórica, sobre todo, con aquellas personas que en sus hogares ejercieron de profesoras, psicólogas, administradoras, ingenieras y médicas. A las personas que decidieron proteger su refugio y el de su familia de cualquier tormenta social. Así como la creativa y carismática Marta Villafañe, que al enterarse de este proyecto se mostró esperanzada.
Pienso que es justo y que fuera de esa manera, o sea, que hubiese una parte económica para uno, porque realmente no la hay. No la hay y a uno le hace mucha falta. Entre más pasen los años, más le hace falta, porque la dependencia de la otra persona nos hace dependientes no solamente económicamente, sino en otros aspectos de la vida. Entonces nos hace quizás mantenernos en casa, encerradas, no salir, no viajar, no hacer absolutamente nada, porque no tenemos económicamente cómo realizar otra clase de proyectos.
Hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Detrás de Cámara, un espacio donde se comprueba que todo lo que acontece en el mundo legislativo impacta la vida de la población colombiana. Porque recuerden que detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara de Representantes hay una historia de un colombiano o colombiana, como usted, como yo, que merece ser contada. Que estén muy bien. Les habló César Vecino. Hasta pronto.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten aquí en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Comunicaciones de la Cámara de Representantes. No olviden seguirnos en las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta pronto.